Arquidiócesis de Quito y Radio Católica Nacional te invitan a participar en el programa Familia, Vida y Testimonio, donde tendremos
comentarios,
entrevistas, información de nuestra iglesia,
música
y sobre todo oración y el pan de la palabra que nutre a las familias. Bienvenidas, bienvenidos.
Hey, lo malo.
Muy buenas tardes, queridos amigos, una tarde más aquí junto a ustedes, una tarde que ya por fin se calentó después de la lluvia que también refrescó las plantas. Esperamos que tengan una semana llena de bendiciones y con mucho éxito en todos sus labores. Muy buenas tardes, Jesucito.
Buenas tardes, Julita. Para todos los distinguidos radioescuchas también, que tengan una muy buena tarde y también una buena semana. Bendiciones del Señor.
Queridos amigos, vamos a dar inicio con el pan de la palabra.
La palabra de Dios, pan que nutre a la familia.
Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús propuso esta parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo del dueño, sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Cuando crecieron las plantas y se empezaba a formar la espiga, apareció también la cizaña. Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo: «Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, salió esta cizaña?» El amo le respondió: «De seguro lo hizo un enemigo mío». Ellos le dijeron: «¿Quieres que vayamos a arrancarla?» Pero él les contestó: «No, no sea que al arrancar la cizaña arranquen también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha. Y cuando llegue la cosecha, diré a los segadores: arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla, y luego almacenen el trigo en mi granero». Luego lo expuso esta otra parábola: «El reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza que un hombre siembra en un huerto. Ciertamente es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece, llega a ser más grande que las hortalizas y se convierte en un arbusto, de manera que los pájaros vienen y hacen su nido en las ramas». Les dijo también otra parábola: «El reino de los cielos se parece un poco de levadura, que tomó una mujer y la mezcló con 3 medidas de harina, y toda la masa acabó por fermentar. Jesús decía a la muchedumbre: todas estas cosas con parábolas, y sin parábolas nada les decía, para que se cumpliera lo que dijo el profeta: abriré mi boca y les hablaré con parábolas, anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo». Luego despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces se le acercaron sus discípulos y le dijeron: «Explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo». Jesús les contestó: «El sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña, los partidarios del maligno. El enemigo de la siembra es el diablo. El tiempo de la cosecha es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Y así, como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá al final del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado y a todos los malvados y los arrojen en el horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Esta es palabra del Señor.
Te alabamos, Señor. Hermanos y hermanas, este evangelio nos presenta algo verdaderamente hermoso en relación a lo que nosotros, los cristianos, los católicos, los hijos de Dios, tenemos, diría yo, la sagrada obligación de sembrar en el camino de nuestra vida. Pues muy claramente este evangelio que corresponde al próximo domingo nos presenta esta parábola hermosa, la parábola del sembrador de buena semilla. Es decir, de aquel hombre que sembró una buena semilla, pero que justamente, por desgracia, apareció un enemigo de este hombre para él sembrar en contraposición, sembrar la cizaña. Y obviamente, pues claro, al crecer estas dos plantas, pues naturalmente ambas crecieron, pero la cizaña venía como a opacarle, como a, digamos, en cierta forma, estorbarle, ¿no? Al trigo, a la buena siembra que realizó este buen hombre. Entonces, caramba, ahí pues realmente nosotros tenemos que ponernos a pensar muy, pero muy seriamente, porque justamente el sembrador de la buena semilla no es otra persona que el Hijo del Hombre, Jesús. El campo es el mundo. La buena semilla, obviamente, son todos aquellos ciudadanos del reino. La cizaña son, en cambio, los partidarios del maligno, del enemigo, del diablo, en definitiva, porque el enemigo de la siembra buena no es otro que el diablo. El tiempo de la cosecha, en cambio, es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Esta es la comparación que en la parábola necesariamente nosotros tenemos que ir haciéndola en cuanto a cada elemento que interviene en este proceso de siembra, de acuerdo a la parábola que nos presenta Jesús. El Hijo del Hombre, naturalmente enviará al final a sus ángeles para que cuando ya haya crecido el trigo, pero también haya crecido la cizaña, pues arranque esta cizaña de su reino. Cizaña esta que no es sino pues el demonio. Eso ya está completamente claro, ¿no es cierto? Y en esa cizaña que es el demonio, están todos aquellos que inducen a otros a pecar, inducen al mal, inducen al pecado, inducen a la maldad. Y a todos los malvados, obviamente, que estarían inmersos en este elemento dañino. Y obviamente, pues, Jesús dice, los hará que, a través de los ángeles, los arrojen en el horno encendido, en donde se escuchará llanto, desesperación, porque claro, ¿en dónde puede haber llanto y desesperación sino en el infierno, en el lugar donde está Satanás, en el lugar donde está el maligno, el diabólico? Ahí es donde hay llanto y desesperación. Y los que fueron a caer ahí como parte de esta cizaña, pues evidentemente estarán en ese llanto y en esa desesperación que implica haber sido arrojado al horno encendido por haber sido malvados, por haber ellos inducido a otros a que caigan en pecado, a que caigan en la maldad. Entonces el Hijo del Hombre, noten ustedes, hermanos y hermanas, que es completamente claro. Así como también, por otra parte, pues Jesús dice que los justos, en cambio, brillarán como el sol en el reino de su Padre. Brillarán los justos como el sol en el reino de su Padre. Es decir, benditos aquellos que obviamente han cumplido con la ley de Dios, que han obedecido a Dios, que han trabajado por el reino de Dios, y ellos en cambio se constituyeron en la siembra de ese trigo bueno sembrado por Jesús. Ese trigo bueno que también nosotros, los cristianos y los católicos, tenemos la obligación de ir sembrando en los demás, en aquellas personas con las que nosotros estemos de alguna manera involucrados y podamos hacerlo, que no dejemos de hacerlo, que no dejemos de esa pequeña siembra realizarla también en esos corazones, tal vez de una manera, pues, obviamente prudente, pero con amor, sembrar en las personas, inclusive específicamente en aquellas que no quieren saber nada de lo bueno, buscar la forma, la estrategia adecuada con la ayuda del Espíritu Santo para sembrar en esos corazones esa semillita de trigo, de esa siembra buena que permita que ellos también dejen la maldad, se aparten del pecado y crezcan como el trigo sano, como el trigo bueno, que pueda hacer a un lado, completamente a un lado, pues a ese elemento negativo que es la cizaña. Entonces, este es prácticamente, yo diría, un mandato de Dios, es un mandato divino, es algo que el Señor Jesús nos pide a todos los cristianos y católicos, que no nos quedemos únicamente quizás sabiendo que sí, que nosotros vamos por buen camino, que el Señor ha sido misericordioso, me ha perdonado los pecados, me está ayudando con su gracia a seguir adelante el camino de la virtud y no del pecado ni de caer en la tentación. Todo eso está muy bien, todo eso es muy bonito, hermoso. Pero también Dios quiere que no seamos, que no nos salvemos solos, que no seamos los que logremos la salvación de mí y con ello pues allá el resto. No, somos hermanos entre todos, especialmente con los más pecadores, que son nuestros hermanos, que evidentemente se desviaron y necesitan más de nuestro cariño, de nuestro amor, de nuestra ayuda, de nuestra orientación para ellos. Entonces, no dejar como la oveja perdida, que las demás ovejitas están salvadas, pero esa ovejita perdida, bueno, pues ¿qué le vamos a hacer allá que se pierda? No olvidemos que Jesús vino y trabajó por esa ovejita perdida. Como el buen pastor, él fue a buscar a la oveja perdida, a esa ovejita perdida que ya a lo mejor no había salvación, que ya no había posibilidades de que se salve, esa ovejita que estaba prácticamente perdida por completo y que nadie la encontraba. Jesús, como el buen pastor, la buscó hasta encontrarla y hasta cogerla y llevarla nuevamente, retornarla al redil de todas las ovejitas en el rebaño del que Jesús se encargaba, que en definitiva es el rebaño de todos los hombres, de todos los seres humanos. Por eso, si eso hizo Jesús, nosotros como hijos de Él, como hermanos de los demás, ¿cómo no vamos a tener la sagrada obligación, la alegría, el gusto también de acercarnos, de empujar, de apoyar, de hacer todo lo que esté a nuestro alcance, obviamente con la gracia de Dios, con el amparo de Dios, con la protección de Dios, con la ayuda de Dios, para que tratemos de a esa persona que está perdida, que a lo mejor pertenece a nuestra familia, que a lo mejor es uno de nuestros amigos o amigas, que a lo mejor pertenece a los vecinos, ¿no? Y que sabemos que está en mal camino, y que de pronto nosotros sí tenemos alguna entradita, alguna posibilidad de poder hacer algo por esa persona, pues entonces que no dejemos de hacerlo, porque precisamente nosotros como buenos cristianos, como buenos católicos, tenemos que ser también, no olvidemos, hermanos y hermanas, la levadura y la sal, la levadura y la sal. Y como en este mismo evangelio dice en la otra parábola Jesús, el reino de los cielos se parece a un poco de levadura que tomó una mujer y la mezcló con 3 medidas de harina y toda la masa acabó de fermentar. Es decir, cumplió el objetivo que debe cumplir la levadura en la gran masa de harina, ¿no es cierto? De prácticamente como en el caso del pan, pues que El pan se hace grande, se infla, se hace grande porque la levadura así lo logra, pero también le da una tónica, un sabor, un distintivo diferente de si es que la levadura no estuviera, con ella no se hubiera trabajado el pan. Entonces, obviamente, pues esto es lo que nosotros tenemos que ser en la masa, en la muchedumbre, ¿no es cierto?, en el colectivo, en la reunión de personas amigas, a veces no tan amigas, pero bueno, siempre en los sitios donde nosotros estamos, que podríamos y deberíamos ser nosotros esa levadura y esa sal también, que le dé condimento, que le dé un sabor a la comida, que le dé un sabor a la vida cristiana, que le dé un condimento a la convivencia cristiana. Es nuestra obligación, hermanos y hermanas. No solamente tengo que salvarme yo, tenemos que salvarnos todos, tenemos que buscar la salvación de los demás y nosotros ser justamente, qué lindo, qué hermoso, pues esa levadura, esa sal puesta por el Señor Jesús en un grupo, en unas personas, en otra persona, para que nosotros podamos realmente permitir que esa masa fermente, es decir, que realmente con nuestro testimonio, con nuestra ayuda, nuestra palabra, nuestra motivación venida de Cristo, obviamente, de la gracia de Dios, logremos cambiar a esa o a esas otras personas. Eso significa que seamos levadura, que seamos sal de la tierra. Naturalmente, esa es una obligación de todo cristiano, de toda cristiana, de todo católico, de toda católica, que realmente trabaje por el reino del Señor, y por el reino del Señor se trabaja tratando de ser nosotros levadura y sal. Pero para ser levadura y sal hay que también nosotros haber primero cambiado nuestra vida. Tenemos que nosotros testimoniar, ¿no? Testimoniar con nuestra conducta, con nuestro comportamiento, con nuestra actitud, con nuestra manera de ser, testimoniar que somos seguidores del Evangelio, que somos cumplidores de los mandamientos de la ley de Dios, que amamos a Jesús y que con la gracia, no por nosotros, porque nosotros somos demasiadamente débiles, pero sí que con la gracia del Señor Jesús, con todos los medios que Él nos proporciona a nuestro alcance, sí vamos a poder ayudar a esas otras personas, sí vamos a poder dar un ejemplo claro de lo que significa en actitud, en vida, en testimonio, ser un cristiano, ser un hijo de Dios, ¿no es cierto? Esto es perfectamente posible, hermanos. Entonces, obviamente, pues por eso es que en la parte final de este evangelio dice el Señor Jesús, dice pues que el que tenga oídos que oiga. Todo este mensaje que estamos en este momento pronunciando y entregándolo a ustedes, hermanos y hermanas, es un mensaje para que evidentemente lo oigamos, pero que obviamente al oírlo no se nos entre por la una orejita y se nos salga por la otra, no, sino que lo oigamos, lo hagamos nuestro y lo traduzcamos en práctica de vida, ¿no? Eso significa tener oídos, o sea, que los que tengan oídos que oigan. Si tenemos oídos son para oír, y que si tenemos esos oídos oigamos, hagamos nuestra esa práctica cristiana, y al hacerla también permitamos que motivemos a los demás, para que los demás que tengan también oídos y quieran oír, pues que oigan, y entonces se nutran del Evangelio en cuanto a la palabra y en cuanto a la vida, de tal forma que no solamente pues pensemos en uno, sino ojalá en todos. Si alguien no quiere tener oídos para oír, pues claro, uno dice, qué pena, ¿cómo hago? Ya pues como que la cosa se vuelve, pero aún ahí en ese caso tenemos que hacer oración, tenemos que pedir por las personas que teniendo oídos y pudiendo oír, no quieren oír. ¿Para qué? Para que les toque el corazón el Señor Jesús, que nosotros, aunque seamos instrumentos indignos, pero como instrumentos indignos facilitemos al Señor Jesús, para que cuando nosotros transmitamos la palabra del Evangelio y la transmitamos en términos de palabra, pero también en términos de vida, entonces hagamos posible que, aunque seamos servidores indignos, pero hagamos posible que esa palabra del Señor penetre en el corazón, penetre en el alma, en el espíritu, en la mente, en los pensamientos de la otra o de las otras personas, y así de esa manera entonces podamos realmente pues conquistar, recaudar, recobrar a esa ovejita perdida. Qué hermoso saber que lo hemos podido, ¿no es cierto?, con la gracia de Dios, con la voluntad de Dios, con el permiso de Dios, que lo hemos podido hacer. Qué bonito, qué hermoso. Esa va a ser una dicha maravillosa, una dicha que no tiene precio, una dicha que nos permite vivir ya desde esta tierra, pues obviamente un cielo, ¿no? Un cielo. De tal manera que la palabra de trigo, la parábola, perdón, de trigo y la cizaña, lo que Jesús a través de ella quiere es transmitir el valor de la paciencia, sobre todo la paciencia de Dios. En efecto, es destacable la seguridad del dueño, su paciencia, su confianza, diríamos que su benignidad y justicia, a la espera de los acontecimientos finales. Al bien y al mal hay que darle sus oportunidades. Lo importante, nos expone Jesús, es que en nuestra relación con Dios nunca perdamos la conciencia de ser hijos de Dios y podamos acudir a Él en los momentos de mayor oscuridad, cuando parece que el mal está por ahogar nuestra vida. Solo cuando se tiene la paciencia de Dios es posible acertar en los juicios, porque nuestro Dios es un Dios comprometido absolutamente con todos los hijos. Él no está comprometido únicamente con unos sí y con otros no. Él está comprometido absolutamente con todos. De tal manera que por medio del Espíritu aprendamos no solo que Dios nos ha creado, sino que no nos abandona nunca, jamás, a la impotencia de nuestra debilidad. Porque a ratos los seres humanos podemos decir, uy, qué débil que soy, y como soy débil, pues mire, otra vez ya caí, estoy mal, y carachos, de esta manera pues no cabe, yo no voy a poder, no va a ser posible, porque yo siempre soy débil y siempre soy un desastre y no puedo. Que esa no sea una razón, jamás, jamás un motivo para que eso nos debilite o nos detenga en nuestro camino. No, ¿por qué? Por la simple razón de que Dios no solamente nos ha creado, sino porque Dios también, creándonos, no nos abandona ni siquiera en esos momentos complicados, difíciles, de debilidad nuestra, ni siquiera en esos momentos nos abandona. Quizá más bien ahí es cuando Dios va a poner mayor fuerza, su mayor gracia, para lograr que venzamos a la impotencia de nuestra debilidad, pero con la gracia de Dios. Entonces, hermanos, ¿qué quiere decir? Simplemente que ante este hecho de que Dios está presente siempre, tenemos que tener la esperanza. La esperanza, ¿no es cierto? La esperanza. Eso es importantísimo, hermanos. Y que el tiempo de la siembra y de la vida, pues día a día penetra en nosotros la semilla, esa semilla que no es sino la palabra de Dios. La palabra de Dios, el pan de Dios, que el sembrador esparce en nuestra vida para que nosotros podamos dar buenos frutos por nosotros mismos y también buenos frutos a través de nuestra multiplicación del testimonio en los demás. Entonces, hermanos, en consecuencia, si nos caemos, hermanos y hermanas, a levantarnos, sabiendo que hay un Dios que no quiere que desmayemos, sabiendo que hay un Dios que quiere que nos levantemos y que tengamos la esperanza precisamente en Él que es el Dios justo, pero también que es el Dios misericordioso, el Dios del amor, el Dios de la paciencia, el Dios del perdón. No olvidemos de eso, hermanos. Y por eso, entonces, antes de terminar, me permito decirles a ustedes, pues, que valdría la pena plantearnos una preguntita. En el campo existe, obviamente, todo mezclado, trigo y cizaña, ¿no? Eso lo sabemos. Pero en el campo de nuestra vida, en el campo de tu vida, ¿qué es lo que está prevaleciendo? ¿El trigo o la cizaña? ¿Qué es lo que prevalece en tu campo, hermano y hermana? Contéstate interiormente a ti mismo. ¿Prevalece el trigo? Si el trigo prevalece, qué bueno. Qué bueno, lo va a descartar a la cizaña. Y cuando llegue el momento de la cosecha, pues simplemente los ángeles van a arrancar esa cizaña para que no estorbe a la cosecha del trigo. Es decir, el sembrador va a arrancar también él en la parte relacionada con la tierra, la cizaña, y la va a botar y la va a quemar para que no estorbe a la cosecha del trigo, que va a ser buena, va a ser buenísima, porque evidentemente si separamos a los dos, entonces no hay mezcla. No hay un sobrepasarse de la cizaña a aplastarle y a doblegarle al trigo, sino todo lo contrario. Por consiguiente, entonces, en nuestras manos está, pidiéndole a Dios, obviamente, en nuestra oración y diciéndole: Señor Jesús,
multiplica sobre nosotros los signos de tu misericordia. ¿Para qué? Para que caminemos por el sendero de la conversión, y por ese sendero de la conversión, entonces logremos evitar, alejarnos y completamente descartarle a este enemigo que es el demonio, es decir, el mal, es decir, la cizaña. Y así de esa manera, en cambio, pues nosotros crecer como el trigo bueno, como el trigo que vale la pena, junto a Jesús, que está ahí para precisamente él hacer la cosecha de este trigo bueno, al que Jesús ha ayudado justamente a que crezca y crezca bien. Hermanos y hermanas, que el Señor Jesús nos bendiga a todos, y la Santísima Virgen María también, en estos propósitos hermosos y buenos. Nunca te olvides, por favor, la siembra del trigo bueno, ¿sí? Y también no te olvides el asunto que tenemos que ser levadura y sal, y que en ese caminar de estos propósitos el Señor nos bendiga absolutamente a todos los que hemos escuchado y a los que no también, para que el mundo sea un mundo que alabe al Señor Jesús y que también le quiera mucho a esta maravillosa Madre de Dios y Madre nuestra, la Virgen Santísima. Hermanos y hermanos, que así sea.
Amén, Jesucito. Queridos amigos, vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos junto a ustedes.
Quiero cantar contigo, hija de Sión, el cántico que tú cantaste en nombre nuestro. Quiero cantar contigo, María, Nueva Jerusalén, las grandes obras, los grandes cambios que hace Dios en el corazón del hombre, en el corazón de la sociedad.
Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su sierva. Las generaciones me felicitarán, porque el poderoso hecho es grande por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación, proclama mi alma,
amigos, y estamos de regreso junto a ustedes. Pues bueno, esta tarde quisiéramos hablar al respecto de una noticia que salió hace un poquito más de un mes, el 15 de junio, la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, que pertenece a la Santa Sede, pues emitió una carta de manera circular a los obispos, donde reiteraba las normas que ya existen sobre el pan y el vino para la Eucaristía. Aquí también se incluía la norma de que las hostias deben contener una cierta cantidad de gluten como materia válida para la consagración. Esta noticia, pues, se hizo viral, pero lamentablemente algunos medios la titularon de una manera equivocada, poniéndole: la Iglesia Católica prohíbe a los celíacos la comunión. Pues para aquellas personas que no saben lo que significa el término celíaco, pues es aquella persona que sufre una enfermedad en la que padecen de intolerancia permanente al gluten. El gluten es un conjunto de proteínas que se encuentran en el trigo, también en la avena, en la cebada y en el centeno. De manera que por esta intolerancia ellos pues tienen que abstenerse por completo de cualquier alimento que contenga el gluten. De manera que cuando esta noticia pues salió con este titular, inclusive en Twitter se declaró que era una tendencia porque muchísimas personas la siguieron. Sin embargo, pues esto no es algo nuevo, no es que se acaban de inventar, ni es la primera vez que se anuncia, y menos que la idea era prohibir a las personas celíacas que reciban la Eucaristía. Las hostias sin gluten han sido siempre materia inválida para la consagración. Esto no es algo nuevo. Pero ante esta situación, la carta, pues por supuesto, deja a muchísimas personas que padecen esta enfermedad con que inclusive puede darle muchos problemas a nivel digestivo, pues sí. Entonces, ¿qué es lo que ellas pueden hacer, no? Si es que no pueden recibir la hostia consagrada y quieren acercarse a la comunión. Pues para no excluirlos, ¿qué es lo que se ha dado? Pues se ha dado una alternativa, de manera que aquel laico que no sea capaz de recibir la hostia que tenga gluten puede recibir una que sea baja en gluten, y así puede recibir la especie consagrada. Sin embargo, hay personas que inclusive una baja cantidad de gluten les podría afectar, de manera que hay otra alternativa. ¿Y cuál es esa? Pues que reciban únicamente el vino consagrado. Un sacerdote en una situación similar, al participar en la misa, puede, con permiso ordinario, recibir la comunión bajo la especie de vino solamente. Pero este sacerdote no puede celebrar la Eucaristía de forma individual ni puede presidir una concelebración. Aquí vamos a hablar acerca de un sacerdote de la diócesis, de una diócesis de Estados Unidos, que fue diagnosticado con esta enfermedad celíaca en el año 2008. Luego de que él fue ordenado, pues a él se le dio un permiso especial de su diócesis para que usara hostias bajas en gluten al momento de celebrar la misa. Viendo todas estas situaciones, pues es que la Iglesia da estas alternativas. Inclusive este presbítero tenía problemas muy feos, como que el momento que él recibía pan, él inclusive se le provocaba vómito. Y inclusive al recibir las hostias bajas en gluten, pues esto le enfermaban. De manera que él fue quien inició esto de recomendar a cualquier persona que tuviera esta situación, esta intolerancia, pues que obtuviera hostias bajas en gluten sin consagrar, y que las ingiriera en pequeñas partículas para ver si era capaz de irlas consumiendo sin que les hicieran ningún daño. Para los celíacos, que inclusive estas pequeñas cantidades de gluten pues que les hacen daño, lo más seguro era pues pedir una autorización, acercarse al sacerdote, indicarle la situación en la que se estaban encontrando, para que él pudiera darles únicamente el vino consagrado. Y Esto precisamente es lo que queremos compartir esta tarde con ustedes, que no es bueno dejarse llevar por cualquier titular. Siempre nosotros debemos buscar más allá la información en un sitio que sea pues aprobado por la Iglesia Católica. Y nosotros nos vamos a dar cuenta de que muchas veces se malinterpretan las informaciones y no la idea, la intención, mejor dicho, que tiene pues la Iglesia jamás va a ser hacer a un lado, aislar a un grupo de personas y peor aún que tengan alguna condición, alguna enfermedad. Así como hay personas que son intolerantes a la lactosa y que no pueden pues recibir ningún alimento que contenga ese tipo de sustancias, pues así las personas que tienen la intolerancia al gluten pues pueden tener esta alternativa. Y por supuesto también les recomendamos nuevamente que se acerquen al sacerdote para que sea él quien esté listo al momento de que estas personas con esta condición, que no es muy común, pues puedan recibir la Sagrada Eucaristía. Jesucito, también queríamos que usted les dijera a las personas si es que hay alguna diferencia, usted como tiene conocimientos como diácono, entre recibir la hostia consagrada y el vino consagrado. Si es que hay alguna diferencia que usted les pudiera explicar.
Bueno, sí, Julita, gracias. Yo creo que su explicación ha sido muy clara, no muy, muy precisa, como para que todos podamos darnos cuenta que en la interpretación de esta decisión de la Santa Sede, pues realmente hay cordura, o sea, pues es una muy buena explicación y una muy buena facilidad que se está dando a los cristianos, a los católicos que tengan que comulgar en el caso de que tuvieran este limitante, pues obviamente que sepan que da exactamente lo mismo recibir la especie del pan convertido en cuerpo de Cristo o la especie del vino convertido en sangre de Cristo. Si no recibe la persona el cuerpo de Cristo y recibe la sangre de Cristo, pues exactamente está recibiendo al mismo Señor Jesucristo. Es decir, está comulgando, está recibiendo pues al Señor Jesús, en este caso en la especie de vino y convertido en la sangre de Cristo. Por consiguiente, pues ya es cuestión de que la persona que tuviera esta limitación hablara con el sacerdote para que entonces le prevenga, y previniéndole entonces el sacerdote va a tomar las medidas necesarias y él va a saber cómo lo hace para que esa persona no reciba la comunión directamente a través de la Eucaristía en el pan convertido en cuerpo de Cristo, sino que reciba pues en especie del vino convertido en sangre de Cristo, y entonces pues queda exactamente igual. Es decir, el valor es exactamente el mismo. El cuerpo de Cristo con la sangre de Cristo pues tiene exactamente el mismo valor. En consecuencia, pues da lo mismo que fuera de la una forma como también que fuera de la otra manera. Más aún si hay esta limitación, pues qué bien que en este caso se pueda lo uno o lo otro. Y así, con esta explicación que da la Iglesia, pues entonces para todos los cristianos y católicos pues sepamos, ¿no es cierto?, que tenemos esta alternativa, y por consiguiente pues esto nos lleva realmente ya a no privarnos de, en definitiva, de recibir el cuerpo de Cristo, y tampoco que nos podamos afectar en el asunto de la salud. Y si desde luego recibe el cuerpo de Cristo, que sea en cuanto a este elemento que hablaba Julita, sea pues en menor proporción, pues bien, igual, qué bueno que estas sean las posibilidades. Entonces, eso me parece, Julita, pues algo maravilloso realmente, ¿no?
Gracias, Jesucito. Siempre es bueno pues tener esta situación clara para que después no haya confusiones y que no haya malos entendidos. Queridos amigos, nos indican que el tiempo se nos ha terminado. Les agradecemos muchísimo por habernos acompañado esta tarde. Nuevamente, que tengan una semana llena de bendiciones. Buenas tardes, Jesucito.
Buenas tardes, Julita, y para todos también una buena tarde y bendiciones durante esta semana.
La Arquidiócesis de Quito y Radio Católica Nacional presentaron
Familia, Vida y Testimonio.
Acompáñanos todos los lunes a las 4 de la tarde.
¡Hey!